venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas, amigos. Aquí estamos de vuelta con La Venganza Será Terrible. Hemos regresado de España, donde hemos tenido 3 funciones, En Madrid, en Valencia y en Barcelona, una mejor que la otra.
Sí, sí, bueno, en el sentido más estricto.
En el sentido más estricto.
No, pero qué lindo fueron las funciones. Sí, sí. Y el
por momentos emocionantes.
Sí, y el encuentro con el público.
Sí, el encuentro sí. con el público. Debemos agradecer a todos los que llegaron, especialmente a Barcelona, donde llegaron personas de toda Europa.
Sí, sí. Sí.
De toda Europa que viajaron especialmente para vernos. También un agradecimiento a los que invitamos en Madrid.
Sí, señor.
Que lamentablemente no fueron ubicados de la mejor manera. Tarde nos enteramos de que todos nuestros invitados, Felipe Piña, Angelito Capa, Maravilla Martínez, Chiche, Andreu Buenafuente, toda esa gente estaba en las últimas filas. Y así las habían puesto, así que
bueno, cosas que
pedimos suceden. Perdón nosotros por macanas que se mandan a otros, o políticas que tiene algunos.
Sí, las salas de teatrales de cada lugar. Es,
bueno, yo conozco gente de salas teatrales que no es así. Rottenberg no es el dueño de ese teatro, precisamente.
No.
Y no es así. Así que no hay una sola manera de conducir las cosas, ni de ser empresario teatral, ni de ser cualquier cosa. Hay una manera humana, una razonable, una manera benevolente, una manera inteligente de hacer las cosas, y hay otra manera.
Exactamente.
Bien, señores, de todos modos, un teatro hermoso, y fue una buena función, superada solamente por las de Valencia y Barcelona.
Sí,
bueno, todas.
Han sido también hermosas funciones. Y también un agradecimiento a la gente de Ondas del Plata,
hay que agradecer a Leo,
a Diego, bueno, Dalia, también sí. de ahí.
Al maestro de la mano, la pizza y todo eso. Bueno, nos han hecho pasar momentos muy buenos. Espero que ustedes aquí también hayan recibido la parte artística que les corresponde. Vamos a anunciar algunas nuevas presentaciones.
Sí, señor, porque atención, que esta es como una función rara, iba a decir. Rara por lo poco frecuente, porque no solemos hacer otros teatros en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a estar en el barrio de Devoto.
Me encanta, Villa Devoto.
Villa Devoto es como un barrio encriptado. Está en la capital federal, pero
sí, está ahí nomás de la General Paz. Está casi en provincia, pero
vamos a estar el día 21.
Es un barrio extenso.
El día 21 vamos a estar en el Teatro Devoto, hermoso teatro también allí.
¿En cuál es la dirección?
De Villa Devoto.
Estoy anotando acá.
Las entradas están en Ticketek.
Sí, en Ticketek, se meten ahí.
Es muy conocido el teatro, está ahí a una cuadra de la plaza. Entradas en Ticketek, y si no, en lavenganzaseraterrible.com, está en la calle Lincoln, 38.
Ah, la avenida Lincoln,
ahí pleno Devoto. Eso el día 21.
Tengo una gacetilla anterior. De otras personas, para luego seguir con el nuestro, ¿no? Dice, este mismo viernes sería viernes 7.
Sí.
A las 22 horas, los Picapedreros tocamos en Ether Club, que queda en Cuenca 2783. Uh-huh. Esto es Villa del Parque.
Mire, seguimos.
Pegadito a Devoto, ¿eh? Los esperamos, como siempre, para el comienzo de nuestra gira de esquina a esquina. A bailar y cantar, gente querida. Bueno, fantástico.
Muy bien, ¿eh?
Viernes 7, 22 horas, ahí en Cuenca 2783, en Villa del Parque. Seguimos con la venganza y sus aledaños.
Bueno, porque usted va a estar con la conversación infinita, ¿no?
Con Darío. Sí, con Darío. ¿Dónde voy a estar y cuándo?
Creo que en La Plata va a estar.
Va a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, 2 días seguidos.
Sí, señor.
Cuidado.
Jueves y viernes de la semana que viene.
Sí. ¿Verdad? Las entradas están
en Plateanet.
Sí, ¿y qué programa se hará ese día?
Bueno, hay cosas que podemos hablar fuera del aire.
La conversación infinita, pero pero ¿van a cambiar de vuelta los temas? No,
esta vez no, pero no van a ser los primeros, van a ser los segundos.
Ah, muy bien.
Pero siempre le quiero decir que hay cambios y modificación.
Sí.
Eso es verdad. Entonces, la cita es el día jueves y el día viernes en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. ¿A qué hora?
A las 9 de la noche, póngale, pero ¿Usted se fija en PlateaNet, que es donde saca las entradas?
Ahí sí.
Se fija todo.
Si es que queda alguna entrada.
¿Usted va a dormir? ¿Quedan entradas? Y entonces
o si es que han vendido alguna. No tengo la menor idea. No sabe.
¿Usted se queda a dormir en La Plata o va y vuelve, va y vuelve?
Bueno,
Pero estamos al aire.
La opción es compartir una pieza con Stan Driver. Conversar es una cosa.
Sí, etcétera.
Bueno. Eso es todo, creo, ¿no?
Sí, por ahora sí.
Es bastante.
Sí.
Bien.
Para recién llegados, es
tenemos aquí, para reanudar nuestro contacto más directo con nuestros amigos, un tema raro, pero que nos ha sido consultado mucho por personas, particularmente por ancianas, medrosas, que por ahí están siempre temerosas de que les ocurra algo. ¿Qué es el tema de los animales que caen del cielo?
Bueno. Nadie habla de esto,
Nunca vi,
Nadie habla de esto.
Es un tema que lo están ocultando para mí.
Bueno, pero no sé si lo ocultan, pero que usted nunca lo haya visto no quiere decir que no
exista. Nunca vi. Lo único que vi hace unos años, un tipo desubicado que tiró desde un helicóptero un chancho en una pileta Punta del Este.
Se hizo famoso eso. Señores,
pero yo voy a recordar
un antecedente clásico, que es la muerte del autor teatral, vamos a llamarlo así, del trágico Esquilo.
Sí.
Esquilo estaba lo más tranquilo, ahí hablando con unos amigos en el foro, en la plaza, y un águila llevaba una tortuga que había capturado.
Sí.
Y se le cayó la tortuga y le aterrizó en la cabeza de Esquilo, le dio la cabeza de Esquilo y lo mató. Y hay un animal que cayó del cielo, que con su correspondiente explicación, porque cuidado, siempre está esa persona supersticiosa que cree que cuando, por ejemplo, llueven ranas, se trata de una maldición divina.
Claro.
No. No siempre.
Pero la tortuga que cae... ¿Usted sabe que a mí ese mismo episodio, ese mismo fenómeno, lo viví? Yo no soy Esquilo, no me cayó arriba de la cabeza.
¿Una tortuga también?
Pero cayó en mi jardín, cayó algo, yo no sabía qué era.
Sí.
Lo vi hacia lo lejos.
Claro, de lejos una tortuga parece un pancito de Viena.
Me pareció, yo estaba atento... A mis ocupaciones de...
¿De qué?
Tradicionales.
Sí, claro. Sentado en una silla, en la reposera.
Bueno, señor, estaba ocupado en otros menesteres y sentí que caía algo y escuché un impacto, ¡plup!, algo así. Y al rato vino un vecino y me dijo, mirá, se cayó la tortuga de mi hijo, la agarró un chimango, parece.
¡Ah!
Y la tiró en en tu jardín. ¿Te podés fijar si está? Y digo, sí, yo vi que cayó. Y efectivamente era una tortuga pequeña.
¿Y estaba viva?
Bueno, no llegamos a verificarlo. Bueno. Sí, supongo que sí.
¿Cómo? ¿De qué altura la soltó el chimango?
No habrá sido mucho. Pero extraño el fenómeno.
Sí, igual.
Se ve que bastante...
Para mí que lo engañó el vecino.
No, porque ahí...
Yo no le... Si hubiera sido usted, no le creo.
Pero si ahí estaba la tortuga.
Si un chimango va a agarrar la tortuga y la va a tirar, ¿usted que se cree que soy estúpido?
No, si ahí estaba la tortuga, sí.
Bueno, vamos a empezar con el informe. La lluvia de animales...
¿Qué tal?
Es un fenómeno meteorológico extraordinario que consiste en la caída del cielo de numerosos animales. Está muy bien, que primero te diga la lluvia de animales y después te expliquen que la lluvia de animales es que caigan animales del cielo.
Claro, por si no lo entendió.
Claro.
Por favor.
Claro. Frecuentemente, este es un dato, de una sola especie.
Claro.
Es muy raro
que caiga
un tutti-frutti.
Que lleva de todo. De
animales diferentes, por ejemplo, tortugas, ranas, renacuajos, leones.
Sí, bueno. No, mamíferos no llueven,
Claro, es muy raro.
Es raro que
llueva. O sea, animales de gran peso, no.
No, en general es extraño.
Esto es el primer indicio para conseguir la explicación del fenómeno. Mm.
Sí, yo tengo una explicación para mí.
Pero espere, bueno, recién empezamos.
Bueno, tiene
todavía
razón.
Todavía no describimos
pero
el
cómo
fenómeno.
Una, bueno, listo, pero la rana puso los huevos en una nube.
Claro.
Pero no, pero a usted le parece que es cuento fantástico, señor.
Y ahí hay agua.
Esto es ciencia.
Bueno, a ver.
Bueno, esta precipitación...
¿Cuál?
Esta. Mm. Puede o no estar acompañada de lluvia común. El animal por ahí cae solo, por ahí cae con agüita.
Sí.
Es claro, ahora si cae solo es más impresionante.
Si cae sin agua.
Si cae sin agua.
Sin tormenta.
Usted está con un paraguas...
Y empiezan
a caer ranas de punta.
Claro. Con mayor frecuencia, estas lluvias están compuestas por peces o ranas. Aunque hay historias que mencionan algunas especies de pájaros. ¿Cómo pájaros? Pájaros no se caen porque vuelan.
Muertos.
Pero aparte, qué raro.
Se mueren, claro. Llegan al fin de su vida justo en medio del vuelo. Claro. Se caen.
Pero que mueren todos juntos. No, por algún fenómeno. Sí. Que ya explicaremos, me imagino.
Vamos.
Bueno, a ver.
En ocasiones la lluvia es tan violenta que los animales acaban rotos en el suelo. Mm. Se rompen.
Sí.
Bueno, como en ocasiones, siempre.
Animales
rotos.
Un animal
se cae, se depende de cuál sea la altura.
Pero está bien decir animal roto, como un juguete o como animal muerto.
Un animal roto.
No, pero porque ya cae roto, le cae la cabecita por un lado.
Molina que está en Devoto. Bueno. En ocasiones, los animales sobreviven al golpe, particularmente los peces.
Pero si estaban rotos, dijimos.
Bueno, pero bueno,
se rompen, pero no se mueren.
Ah.
Lo cual, ¿usted no vio mucha gente rota?
Sí.
O con partes rotas que sigue viviendo.
Sí, ¿qué le parece?
Sí. Disfrutando.
Sí, sí, señor, la verdad que sí.
Esto hace pensar, con respecto a los peces, o con respecto a los animales que sobreviven al golpe, que el intervalo transcurrido entre su despegue y el retorno al suelo es relativamente breve. No. ¿Quién habló de despegue?
¿Qué despegue?
No, ¿de qué despegue?
¿Usted está diciendo que salen los pescados por el aire y van hasta la nube?
Está diciendo una cosa todavía más sorprendente.
Claro.
O sea que la tortuga levanta vuelo.
No, pero espere. ¿Cómo funciona el asunto?
Tenemos que explicar el informe.
Pero esto está adelantando el asunto.
Ah, bueno. Va a haber una explicación. Claro.
Dice, algunos testimonios,
bueno,
como el del vecino suyo,
sí,
el de Chimango, describen lluvias de ranas donde los animales están intactos tras su caída. O animales que caen completamente helados. ¿Helados?
No, está así. Están helados, señor.
Helados porque están a la altura.
No, es un corte comercial. Algunos animales caen completamente helados en Japonia, un alarde de calidad.
Por favor.
Porque están en la atmósfera prácticamente congelados.
O están atrapados dentro de bosques de bloques de hielo.
Ah.
Eso es más raro,
No, el bloque de hielo, ¿dónde está?
Cae como un granizo, usted mira cada bola del granizo y adentro hay un pescado.
Por ejemplo. Y dice, esto demuestra que estaba muy alto, donde la temperatura del aire era inferior a 0 grados. Y tenemos algunos casos concretos.
Pero todavía no hemos dicho cómo el animal llega
Pero lo vamos
¡espere!
A decir.
¡Espere!
¡Pero no lo dice
no
nunca!
¡Adelante!
En 1578, grandes ratones amarillos cayeron sobre la ciudad noruega de Bergen.
Pero eso, Radice. ¿1578?
Son mentiras. Cualquier cosa que te digan que ha ocurrido en 1578 es mentira.
¿Y sabe qué? Y sobre todo, en base a testimonios...
Claro,
que
antes la gente era más mentirosa que ahora.
Dice, vamos a decirle...
Bueno, pero por ahí no existía el periodismo en esa época. Entonces todo se transmitía...
Es cierto, no existía, todavía no existía.
Según un señor John Collins, una lluvia de sapos azotó. ¿Cómo una lluvia de sapos te puede azotar?
No sé. Pero yo me
la aldea inglesa de Eccle, en Norfolk. El tabernero del lugar los retiró por centenas. Este dato, el tabernero del lugar.
¿Por qué el tabernero?
Los retiró por centenas.
Pero aparte, pobre
ya,
tipo.
Eso es lógico. El asunto es la lluvia de sapos.
Sí,
claro.
Igual lo más inverosímil es lo de los ratones amarillos hasta ahora.
Sí.
Primero un ratón amarillo ya es inverosímil, aunque no caiga del cielo en 1578. El 16 de febrero de 1861...
Ahí ya es más creíble.
Ahí ya le creo. Sí. La ciudad de Singapur, que es muy creíble, sufrió un temblor de tierra, más creíble todavía,
sí,
seguido de 3 días de abundante lluvia. Tras el final de la lluvia, los habitantes de Singapur vieron que en los charcos había miles de peces. Algunos de ellos afirmaron haberlos visto caer del cielo.
Algunos, bueno, solamente, otros sí, no.
Y afirmaron...
La revista Scientific American registra el informe de un chubasco,
sí,
de serpientes.
No un churrasco, ¿eh?
No un churrasco.
No, porque digo, no, un churrasco de serpientes. Un gangoso que pide chubasco.
Que alcanzaban alrededor de 45 centímetros. En Memphis, el 15 de enero de 1877.
Qué precisión.
Qué feo eso. Uno va...
Qué precisión.
Llueve sopa y yo con un tenedor.
Señor.
El 25 de septiembre de 1872 cayeron con el aguacero un gran número de codornices sobre San Fernando.
¿Qué prefiere, que le caiga la codorniz o que le caigan los huevos?
No sé.
Porque claro, los huevos...
Eso, yo prefiero la codorniz.
Eso sería más inexplicable, salvo que las codornices... del miedo.
Claro.
Pero escúcheme, una lluvia...
Hayan expelido los huevos correspondientes.
Pero ¿cuántas codornices estaban poniendo los huevos?
No.
Para
no,
que sea una lluvia.
Nadie habló de huevos, salvo el...
No, bueno, pero los huevos ya puestos, claro, por un proceso de elevación celestial, caen en forma de
huevos
precipitación.
Huevos de codornices.
¿Y qué?
Caen sobre, incluso sobre las chapas calientes.
Sí.
Y se fríen.
Ahora, escúcheme, ¿cómo hace para elevar?
Qué imagen hermosa.
Yo pongo un billete de 1.000 pesos,
sí,
en el piso y no hay forma de que se
¿Pero
eleve.
¿Qué tienen que ver los billetes con los huevos?
Pero usted está hablando desde un principio de que...
¿Y cómo van a llegar hasta la nube?
Ah, bueno, pero no sabemos.
Bueno.
¿Por qué da por sentado que tiene que salir de abajo?
Bueno, la nube es la que manda la lluvia.
Bueno, el 7 de septiembre de 1953, millares de ranas, no de renos,
sí,
cayeron del cielo sobre Massachusetts, Estados Unidos.
Sí.
1968, Brasil. Atención.
Ya más bueno, cerca,
lluvia de carne y sangre sobre un área relativamente grande. Ahí me interesó.
Pero
ahí me interesó. Ahí, claro. Acá, ¿qué? Se voló una carnicería.
Ahora,
carne.
Y
carne.
Sangre. Imagínese lluvia de sangre. Además, me desorienta que dice un área relativamente grande. ¿Qué es relativamente?
Y por ejemplo, la provincia de Santiago del Este.
Pero eso es muy grande, no es relativamente grande.
Canarios muertos cayeron en St. Mary City, en Maryland, Estados Unidos. Enero del 69,
bueno,
según el diario The Washington Post, el vuelo de los canarios se interrumpió bruscamente, como si hubiera habido una explosión que nadie vio ni escuchó. De cangrejos. Eso me gusta.
Se va poniendo.
Me imagino una zona costera.
Nueva Gales del Sur, en Australia. El físico francés André-Marie Ampère, o sea...
El de los amperios.
De los amperios. Consideró que los testimonios de lluvias de animales eran verdaderos. Afirmó que en ciertas épocas los sapos y las ranas vagabundean por los campos en grandes números y que la acción de vientos violentos puede capturarlos y desplazarlos a grandes distancias. Ahí está la primera explicación.
Los corre de costado, ¿no? Que caen del cielo.
Ahora, discúlpenme.
Por ahí lo levanta, ¿cierto?
Bolsa.
Hay tornados.
Bueno. El
tornado puede levantar un jeep.
Pero, señor, discúlpeme, una pregunta para el señor Ampère.
Sí.
¿Por qué entonces no hay lluvias de langosta, lluvias de caracoles, lluvias de...?
¡Ay!
Pero, sin embargo, hacen hincapié en las ranas y en esos lugares... Todo tornado levanta lo que fuera.
Claro, sería
pero
más fácil.
No, la langosta sigue su vuelo.
Pero eso no es una lluvia. Bueno, bicho bolita, ¿por qué no llueven bicho bolita? O lo que fuera.
A lo mejor sí.
¿Y por qué no se consigna? Siempre
se meten abajo de las baldosas los bichos bolitas.
Sí.
Cada cosa tiene su explicación. Más recientemente apareció la explicación científica del fenómeno que involucra a las trombas marinas.
Ahí va.
Ahí va. En efecto, los vientos que se arremolinan debajo del meteoro, el meteoro son las trombas marinas, son capaces de capturar objetos y animales gracias a una combinación de la depresión en la tromba y de la fuerza ejercida por los vientos dirigidos hacia esta.
¿Hacia cuál?
Hacia esta.
Bueno, señor. ¿Esa es la tromba?
Sí, sí. Y esos son los huevos de codorniz.
Sin embargo, hay algunos detalles que no han podido ser explicados. Ahí
sí,
está.
No explico nada hasta ahora. Discúlpeme, pero no explico nada.
Son toda una manga de mentirosos.
Sí, sí. No explico nada. La verdad que no es muy complicado.
Los animales a veces siguen vivos después de la caída. Y algunos de ellos en perfecto estado. Vivitos y coreanos.
Sí. Y así están.
¿Y, sí. ¿Y qué? ¿Y por qué no me lo explica eso?
Yo estoy desconfiado como Barton. ¿Cómo sabe el viento lleva solamente ranas? No lleva piedras, no lleva hojas.
Y en general son ranas. Hay, usted sabe que hay una escena en la maravillosa película Magnolia.
Magnolia. No la vi.
Magnolia.
¿Es Magnolia o el efecto Magnolia?
No, la película es Magnolia.
Bueno.
Hay un... No spoileo nada porque parte... Y la escena está filmada maravillosamente. Y hay una escena de lluvia de ranas.
¿Ah, sí?
Sí, y es muy impresionante porque es muy fuerte la tormenta de ranas.
Gastaron...
Sí.
Prácticamente la mitad de la producción en ranas.
Por ahí hicieron con la computadora.
OVNIs. Entre las explicaciones no científicas,
claro,
del fenómeno, se encuentran las interpretaciones paranormales que alegan intervenciones de seres extraterrestres. Esa me gustó a mí.
Bueno.
Yo creo que los extraterrestres ya están aquí.
No, bueno, pero
que
no
estamos solari. Y que entonces, para demostrarnos que nuestra conducta
es la equivocada.
En la Tierra es equivocada, sí, ¿qué hace usted cuando quiere demostrar a alguien que su conducta está equivocada? Hace llover ranas.
No, mire. Para mí, usted se ve en una encerrona.
Sí.
Que no puede explicar el fenómeno y trae a los extraterrestres, que es el salvoconducto de cualquier cosa que no tiene.
Pero podría ser, porque están por arriba las nubes con un plato volador,
señor,
abren una compuerta y tiran lo que quieren.
Claro, así como hicieron las pirámides de Egipto.
Pero no, entonces ¿para
y
qué?
Si no, ¿cómo explica que caigan trozos de carne y sangre?
Claro. ¿Para qué estamos?
Era, seguro que eran... Tiene algo que ver con las pirámides de Egipto, aunque no sepa yo qué.
No, realmente no me parece un informe serio.
Bueno.
No es digno de un regreso rimbombante como debiera ser.
¿Cómo
esta
que
noche?
No? Para mí es el más interesante del año.
Sí.
Estos visitantes extraterrestres.
¿Cuáles?
Estos. Recogen grandes cantidades de animales, como lastre. Ahí está la explicación. Para después dejarlos de caer antes de dejar nuestro planeta. Claro, por un lado, tienen formas de locomoción totalmente desconocidas para nosotros, y por el otro, tiran lastre cuando quieren ir a Marte.
Tienen lastre,
claro,
sí.
Porque les pesa mucho el plato volado.
Tienen una canasta y pescado.
Les pesan los huevos de codorniz.
Los desechan. No, realmente, la verdad es muy poco.
También puede interpretarse... regalo o castigo de los dioses.
Puede interpretar lo que quiera. Según
lo que caiga.
Sí, lo que quiera puede interpretar.
También persisten implicaciones sobrenaturales, dice aquí, que pueden ser religiosas.
Ajá, bueno.
El fenómeno es percibido ya sea como un castigo, como en el caso de las piedras que cayeron sobre el ejército amorita en el Antiguo Testamento. Ah, bueno.
Bueno, pero estamos
si
hablando...
Si vas al Antiguo Testamento, todo te va a parecer religioso.
Sí, claro.
O como un signo providencial de bondad divina cuando se trata de animales comestibles.
Claro.
Bueno.
Por ejemplo...
La multiplicación de peces.
Peces, claro, por ejemplo.
Puede ser peces, puede ser arroz,
bueno,
hierba.
Sí.
Bueno. Teletransportación. Acá vamos internándonos en el terreno más serio.
Sí. Sí. ¿Sabe que estuve leyendo, parece mentira, pero...
Teletransportación, pero, está demostrado.
Estuve leyendo sobre teletransportación esta semana, con lo cual tengo el tema fresco.
Bueno.
Sí. Porque tuve que leer unas cosas para otro trabajo.
Sí.
Y...
¿Dónde trabaja usted?
Cosas para, de escritura.
Qué raro encontrar un trabajo donde uno tenga que estudiar teletransportación. ¿Qué trabaja el colectivero?
Señor, para escribir cosas de ficción, claro, uno se tiene que documentar a veces.
Bueno, había...
Y hay una multiplicación. Uno dice que cualquier partícula...
Sí.
Se puede transportar de forma cuántica, estar en otro lugar. En dos
lugares.
Exacto. Claro, pero una cosa es una partícula y otra cosa es un huevo de codorniz.
Sí. Usted sí lee.
Pero está hecho por muchas partículas.
Física cuántica.
Sí.
Estamos nosotros hablando y está San Martín, Belgrano, a la vez en este mismo lugar peleando.
¿Por qué se están peleando?
Creo que usted entendió perfectamente el fenómeno cuántico.
¿Y por qué se estarían peleando San Martín y Belgrano?
Bueno, digo, y hay gente del futuro...
Parece menos lógico que por qué estaríamos conversando nosotros aquí.
Y hay gente del futuro que nos está viendo a nosotros hacer el programa toda la vez.
Ah, eso es lo que quiere decir usted. Bueno, fenómeno. Ah, con respecto a la teletransportación.
Sí, por favor.
Hay explicaciones que utilizan la teletransportación para explicar por qué los animales se encuentran allí donde no debían estar. Listo.
Ah,
bueno. Sirve también para los hijos, su novia, usted mismo.
Realmente, este
cuando
informe...
su mujer lo sorprende en un lugar donde no debería estar, usted utiliza la explicación de la teletransportación.
Claro.
Fui teletransportado, amor mío.
Contra mi voluntad.
Sí, por usted, supuesto. Imagínate, vos me conocés bien.
Sí.
Imagínate la resistencia que siempre tuve a la teletransportación, a la televisión, a la telemesita.
Ahora, en los años 70 existían unos mentalistas, venían a la Argentina muchos de ellos, cobraban entrada en los teatros.
Sí, como tantos.
Bueno, y movían objetos arriba de la mesa.
Si cualquiera mueve objetos.
No, pero con la mirada. Miraban.
Piedraditas eso.
Pero eso bueno, se hace con un imán de abajo de la mesa.
Un tenedor. A mí me lo enseñó Piedradita, él mueve cosas. Con la mirada, mira algo,
sí.
Mientras tanto un ayudante de él...
Hay un tipo abajo de la mesa.
Abajo de la mesa con un imán,
sí,
se mueve el imán y se mueve las cosas y Piedraíta...
Bueno, ¿y cómo
hace? Mira, lo mira para dónde va.
Y el tipo agarraba una cuchara y la cuchara se doblaba como si fuera de goma.
Era Uri Geller.
Uri Geller, por ejemplo.
Pero eso no tenía un botón como lo de los payasos que se le cae la flor...
Le llevaba...
La cuchara tiene un botón.
La gente le llevaba los relojes y los arreglaba.
¿Y por qué?
Eso se llama mal. Relojero.
No,
relojero se
pero
llama.
Pero con la mente los arreglaba.
No andaba... ¿Qué es eso? No me importa con qué lo arregla.
¿Dónde saco un reloj que no anda?
Bueno, pero...
No, pero usted es muy crédulo, muy susceptible.
No, pero eso lo vio todo el mundo. Salían en todos lados, la televisión, todo.
¿Usted lo vio eso? Lo que estaba
Uri Geller.
Esos que los tipos estos.
Yo lo vi en la televisión.
¿Qué tipo?
El tipo...
Uri Geller, sí.
¿Sí?
El de las cucharas.
Sí. El tipo tenía un tenedor, una cuchara en la mano y se doblaban como si fueran de goma.
¿Y qué explicación encuentra eso? Porque esto que está diciendo...
El truco.
Claro.
Ah, bueno, ya está, entonces, listo.
Listo, ya está. No, o sea, yo no encuentro explicación, pero si estuviera Piedraíta aquí...
Sí.
Enseguida... Nos diría.
No, porque vio que no se delatan entre los magos.
No, tienen no sé. Prohibido. Lo fajan incluso.
Sí.
Hay
sí,
que va de ortiva sí. Y bate como son los trucos, lo agarran después entre cuatro o cinco y se la dan.
Y bueno, sí, por eso. Porque para que uno le enseñe un truco a otro,
no,
hay muchas pruebas que pasar.
Bueno, extraordinario esto.
Sí, fue un informe, no sé si podemos rotularlo como científico.
No. Es cierto que hay una cierta imaginación,
sí, sí,
una muy, cierta intervención.
Es muy laxo en los datos.
Pero bueno, es una primera aproximación al tema, quizá, sí. ¿No?
Igual, muchos oyentes han visto este tipo de cosas.
Yo he visto, he leído,
sí,
una explicación de las siete plagas de Egipto. De este mismo orden. Por ejemplo, para que vean cuál era el asunto. Una de las siete cosas que ocurrió es que el menor, creo, o el mayor de las familias acomodadas de Egipto, todos los hijos menores, creo, murieron. sí. o los primogénitos, no recuerdo qué caso. Y la explicación era que el primogénito o el menor, no sé cuál, por costumbre dormían siempre en el piso. Había como unas camas, para los hermanos había como unas camas de estas...
marineras,
algo así. Claro. Y el que dormía abajo era justamente el que había muerto. Y entonces inventaron una especie de niebla que se produjo a partir de no sé qué fenómeno en el Nilo, que solamente iba hasta los 40 centímetros de altura, y que entonces solo la respiraban los chicos que dormían en la... Escúcheme.
Claro.
Digo para que vea de qué onda venía la explicación de las plagas de Egipto. A mí me hubiera gustado alguna explicación aquí sobre la carne y la sangre.
Sí, eso...
Es no debe haber alguien que ha hecho alguna explicación.
Sí, pero no sé qué tipo de explicación.
No, la única explicación es que un...
Los ratones amarillos tampoco.
Un tornado, un viento muy fuerte, agarró unas vacas, por ejemplo, las estrelló contra algún lugar.
Las cortó en churrascos y lo vio eso.
Y toda esa sangre quedó en el tornado, en el huracán y fue cayendo la ciudad.
Pero es que no cae solo en la sangre, esto es lo que le digo, caen pedazos de madera, de chapa, claro. Caen carabajos.
Claro, no solo caen carne.
No, hay claro, carne claro. Y sangre.
Claro, claro.
No vale decir que fue
bueno,
un tornado.
Bueno, esto nos ha dejado llenos de dudas.
Sí, más preguntas no. Que respuestas, diría
pues seguro
yo.
Que va a venir una luz. Van a llover mensajes de oyentes.
Sí, diciendo explicaciones. Ahora no sé por qué entonces estamos pagando un equipo de producción compuesto por un colegio, un comité científico, que debate...
Que cuesta... Un potosí.
Y bueno, pero que por ahí no hay
sin
datos.
Embargo, no llegan estos informes.
No, claro.
Y acá tenemos que poner la cara, no, porque ponemos la cara.
No decir, sí.
Bueno, yo tengo que dar explicaciones por esto, tengo una reputación.
Bueno, ya habrá un segundo capítulo más.
Vamos a ver si los oyentes nos sacan de esta.
¿De cuál?
De esta.
Bueno, mire, por lo pronto le digo que hay mensajes de oyentes.
Bueno, vamos a ver qué dicen después de tanto tiempo.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Pueden escribir ahora mismo, se lo agendan ya en el WhatsApp, 11-6585-5580, o ingresan a lavenganzaseraterrible.com.
Nos escribe Paula de Almagro, dice, mis queridos y adorados vengadores, pasaba por el WhatsApp no más para dejarles un beso y un abrazo, sin propósito específico más que hacerles unos mimos. Los quiero un montón.
Gracias.
Aquí dice Diego de Santa Fe de la misma, las zapatillas para educación, está respondiendo a algo que habremos dicho nosotros.
Sí.
Las zapatillas para educación física en el colegio, al igual que toda la indumentaria, se exigen de color blanco por una cuestión de higiene. Se supone que a la ropa y el calzado blanco hay que lavarlo mucho más seguido que a las prendas oscuras.
Así es. Chao, ragazzi, los saludo de Santa Fe. Los escucho desde hace mucho, gracias a mi papá. Me encantaría saber si pueden mandarle un saludo por su cumpleaños. Se llama Juan José Fuseli y siempre los escucha donde quiera que ustedes vayan.
Feliz cumpleaños entonces a Juan José.
Feliz cumpleaños.
Él me llevó hace unos 11 años un programa en vivo que ustedes hicieron en Santo Tomé.
¿Se acuerdan?
Sí. ¿Hace tanto tiempo? Oh, ¿cómo pasa el tiempo?
¿Cuánto tiempo dijo?
11 años.
Sí.
Ahí pegado a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe.
Sí.
Me da miedo. Ahí Ale y Barton me firmaron el libro Cartas Marcadas. Saludos. Que tengan un gran 2024, dice Matías.
Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Eduardo de Martínez. El otro día escuchaba la charla sobre los juegos infantiles de las plazas. Me hizo reír mucho. Y les quiero recordar lo del sub y baja, donde ustedes explicaron que dos niños con distinto peso se tenían que arreglar para poder usarlo, y hablaban de poner más niños de un lado que del otro.
Claro.
Una manera que recuerdo es que el niño con más peso se ponía más cerca del centro, o sea, se ponía delante de la manija que se usaba para agarrar.
No atrás.
Claro.
Pero se tiene que agarrar con las manos para atrás, que es una dificultad.
Mm. Bueno, los escucho siempre, muy buen programa.
Mirando para el otro lado también.
Claro, ¿sabes? Claro.
Bueno, Alejandro, ¿vio las películas de la trilogía del dólar? Son las películas de Leone.
Ah,
sí. Aquellas películas italianas.
De cowboys.
Pero ¿no? En realidad de cowboys.
Claro.
Sí, las vi, sí. ¿Te gustaron? No me acuerdo. No estoy seguro.
Claro.
Ahí empezó...
Bueno, el director musical este tan importante, Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Pero música. También, ¿no estaba allí, no hizo alguna de estas películas?
De esto era del Spaghetti Western,
sí. ¿No?
El
Spaghetti Western.
Sí. En una trabajó Carlos Monzón.
Ajá.
Bueno, en una de esas películas.
Usted se refiere al protagonista.
Sí.
Clint Eastwood.
Clint Eastwood.
Sí, ah, señor. Sí, empezó
de esas. Sí, me parece que sí. Bueno, mi favorita es La muerte tenía un precio, que no la recuerdo. Dice Luis de Virrey del Pino. Un beso, los quiero mucho. Bueno, se me viene enseguida al oído una flautita.
Sí.
Adelante.
Amigas y amigos del programa, el agradecimiento con ustedes es inmenso. Dice, este espacio es un verdadero refugio lleno de humor, pensamientos, historias, reflexiones. Y sobre todo mucha verdad contada para que cualquier poligrillo de a pie pueda tomarla y digerirla. Todo esto, dice, además sobrevivir 40 años, dice. Ajá. En tiempos en donde prima el consumo y el descarte. Dice, un abrazo desde Rocha, Uruguay.
Muchas gracias.
También desde Uruguay, Richard Spell. Quiero saber dónde verlos en Buenos Aires en el mes de agosto.
Ya, bueno, ya le diremos, todavía no sabemos.
Ya se lo vamos a decir. Dice, Vengadores, soy Maxi Abuso de Casero. Mira, gracias por hacernos reír cada día y sobre todo en momentos como este. Yo trabajaba en la obra pública. Bueno, ojalá algún día de estos pudieran presentarse en lo que era el auditorio del Banco Cooperativo de Casero, que está hermoso. Bueno, yo lo conocí cuando era el Banco Cooperativo de Casero directamente, ahí en Urquiza y Avenida San Martín. Un abrazo a los tres, fuerza a todos los que la están pasando mal como yo en este momento. Bueno, nosotros también
sí.
Nos adherimos. ¿Podría el trío sin nombre hacer el primer minuto de Las guerras de Walt Day? Vamos a preguntarles.
Hoy vienen.
Sí, qué bueno.
Ayer me encontré con un vampiro y gracias a ustedes... Aquí estoy con vida, dice Micaela de Barrio Norte. En otro mensaje,
sí.
Que no es el de Abuso de Casero, que terminan pidiendo Las guerras de Walt Day. Esta es un mensaje muy breve de Micaela Barrio Norte, que dice que gracias a nosotros sobrevivió al encuentro con un vampiro.
Sí, porque hemos dado consejos, sí, para
claro
eso.
Que le parece.
Y cada tanto volvemos al tema.
Sí.
¿Eh?
Salvar vidas es lo nuestro.
Sí, salvar vidas es lo nuestro, tal cual. Y ahora los invito a escuchar una pausa, una tanda.
Tres, probando. Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto, y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces, me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio, somos inigualables.
¿Y es 100%
uruguayo? 100%
uruguayo.
Uruguayo como poco.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como...
Se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¡Me da un vértigo!
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Ha sido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Cristal.
amigos, la venganza será terrible. Ya estamos en la primera transmisión en vivo después de nuestra gira por España. Estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina, y tendremos algunas presentaciones por delante, como la que hemos dicho en el barrio de Villa Devoto el día 21. También estaremos en Avellaneda muy pronto, ¿eh?
Sí, sí.
Le vamos a decir en el Teatro Roma.
Vamos a decir lo siguiente. En Madrid hablamos de Agamenón.
Sí. ¿Sí?
Y de toda la familia, incluso empezamos con Atreo y Tiestes, con dos hermanos que se odiaban. Todo. Hablamos de Agamenón, de sus hijos, que eran Orestes, Ifigenia, Electra, Crisótemis también, pero bueno, Crisótemis. Contamos la vida de Agamenón, cómo la mujer lo liquidó,
sí, fue terrible.
Cómo la mujer andaba con otro tipo, Egisto se llamaba, y era primo de Agamenón, o sea que, bueno.
Un poco promiscuo todo.
Sí, sí. Y cómo Orestes, en complicidad con Electra e Ifigenia, etcétera, etcétera, se vengaron. Y mataron a Egisto, pero mataron también a Clitemnestra, la mujer de Agamenón, que era la que lo había traicionado. Es un episodio que lo contamos, la gente, una reacción
sí.
Tremenda, ¿cierto? Ahora bien, Orestes lo mató a Egisto y a su propia madre Clitemnestra. Recordamos el episodio en que Clitemnestra exhibe uno de sus pechos
sí.
Cuando ve que el hijo la va a matar, tal vez para despertar su piedad filial, pero el hijo nada, chao. Ahora bien, desde ese momento, las erinias eran unas entidades que te volvían loco, volvían loco a los criminales.
Como unas hienas también, ¿no? Tenían un comportamiento así de...
No lo sé. Yo no soy, ¿eh?
No.
Las erinias enloquecían a los criminales y obligaban a estos a purificarlos. Por eso era tan importante la ceremonia de la purificación de los asesinatos en toda la Hélade, que tenía que hacerse en otro estado. Pero en otro estado era fácil porque eran estados muy pequeños. Por ahí caminaba,
estaba ahí nomás.
Caminaba 20 kilómetros y ya estabas en otro estado.
Claro.
Entonces el rey del otro estado te purificaba, había toda una ceremonia. Bueno, después del asesinato, las erinias persiguieron a Orestes y este se marchó desesperado a Delfos, se tiró en el suelo en el templo del oráculo y amenazó con quitarse la vida si Apolo, porque Apolo, bueno, porque era Apolo era el que manejaba el templo ese de Delfos, si Apolo no lo salvaba de las erinias. En respuesta a su pedido, la pitonisa le ordenó que se embarcara para el Bósforo, el Helesponto, el mar de Mármara, el sí. Paso de la Vaca, y navegara hacia el norte a través del Mar Negro. Le dijo, Apolo le dijo a Orestes directamente, dice, mira Orestes, tus infortunios no se van a terminar hasta que te afanes una imagen de madera de Artemis que está en el templo del Quersoneso Táurico y la lleves a Atenas. Estaba en la región de Tauria, esa estatua de Apolo. Dice, si vos querés que las erinias te dejen en paz, tenés que hacer eso que te acabo de decir. Pero hay que decir que, cuidado, Tauride tenía una costumbre. Directamente, cada visitante que llegaba, sacrificado.
Ah, oh, qué bien.
Sacrificado. Ahí, esa era la ley. Así que, aunque llegaras involuntariamente, por ejemplo, arrastrado por una tormenta, sacrificado.
Sí.
Sacrificado en el altar de Artemis, diosa de la caza, etc. Bueno, parece que vos llegabas ahí, había unos ritos preparatorios, te encajaban unos mazazos para atontarte. Al final terminaban clavando tu cabeza cortada en una cruz. Después enterraban el cadáver o lo tiraban al mar desde el precipicio donde estaba justamente el templo de Artemis en Táuride. Esta era la costumbre en Táuride. Si era extranjero el tipo, peor. Porque entonces lo agarraba la sacerdotisa y lo ensartaba con una espada y arrojaba el cadáver a un fuego sagrado que venía directamente del infierno y que ardía en ese templo. Sin embargo, algunos dicen que esta sacerdotisa, aunque supervisa los ritos, ejecuta la purificación preliminar, le corta el pelo a la víctima y no la mata personalmente. Esto es porque, ya van a ver por qué. Porque Ifigenia era la sacerdotisa. Ya vamos a ver cómo. Y entonces, para no hacer tan terrible la profesión de Ifigenia. Le voy a decir más, Contamos en Madrid, creo que fue, sí, cómo los dioses le solicitaron, mejor dicho, Artemis, la misma diosa Artemis, le pidió a Agamenón el sacrificio de su hija Ifigenia si quería que se levantara viento, porque en la playa de Áulide estaba la flota griega y no iba ni para atrás ni para adelante. Parece que era porque Artemis se había enojado en virtud de ciertas jactancias de Agamenón, diciendo que era tan buen cazador que era mejor incluso que Artemis. Así dijo Artemis. Bien, se acabó el viento, nada más viento.
¡Epa!
¿Querés viento? Tenés que sacrificar a tu hija. Y según la primera historia, Agamenón sacrifica a Ifigenia. Pero después le pareció mucho. ¿A quiénes? A los autores teatrales que escribieron las obras clásicas, Eurípides, por ejemplo. Entonces cambiaron la historia. Y dicen que Ifigenia fue sustituida, no sé si por un animal o algo, y enviada a Táuride como sacerdotisa de la misma diosa Artemis que había pedido su vida. Quiere decir que en toda esta tremenda historia mitológica aparece siempre el deseo de o el arrepentimiento de haber sido demasiado drástico, ¿no? Bueno, por otra parte se dice que en este templo había unas grandes columnas, que tenía un altar de mármol blanco y que ese altar estaba permanentemente manchado de sangre.
De sangre, mira.
Ah, esto nos acerca mucho a la explicación que solicitábamos.
No nos acerca para nada, señor.
Bueno, dice también que los habitantes viven de la rapiña y cada vez que uno de los taurios se llaman, toma a un prisionero, lo decapita. Se lleva la cabeza a su casa y allí la empala en una alta estaca que tiene arriba de la chimenea para que su familia pueda vivir bajo la protección del difunto, el mismo tipo que lo mató. Bueno, ahí en ese escenario aparece Orestes por orden de Apolo para afanarse una estatua de madera que tenía que después llevar a
él. Perfecto.
Hablemos de Ifigenia. Orestes creía que su hermana había sido sacrificada en Áulide, porque había leído, seguramente, los primeros historiadores.
Claro, no, qué vale.
No había leído los
no.
Teatristas modernos.
Antes de Eurípides.
Antes de
Eurípides.
Alguien le habrá contado.
Pero en realidad Ifigenia se libró del sacrificio gracias a Artemis, que la envolvió en una nube, es otra versión, y la llevó ahí a Táuride, donde inmediatamente la nombró suma sacerdotisa, le consiguió el derecho exclusivo de manejar la imagen sagrada. ¿Qué era la imagen sagrada? Esa es la que se tenía que afanar Orestes. Muy bien. Cuando Orestes llegó al país de los Taurios, en una embarcación de 50 remos, ancló la nave y la dejó al cuidado de sus remeros. Parece que se ocultaron en una cueva marina o algo así. Su propósito era acercarse al templo al anochecer pero parece que antes fueron sorprendidos por unos pastores que los tomaron por los dioscuros, o sea, por seres inmortales, por dioses. Se postraron ante ellos y empezaron a adorarlos. Mm. Buah. En ese mismo momento, Orestes enloqueció de vuelta a causa de las erinias, o le agarró uno de esos ataques, y empezó a mugir como un ternero, pero también a ladrar como un perro. Confundió un rebaño de terneros con las erinias y salió corriendo de la cueva, espada en mano, dispuesto a matarlas incluso. Ahí nomás los pastores se dieron cuenta de que se habían confundido en adorarlos y consiguieron detener a Orestes, e incluso a su compañero, un amigo que lo había acompañado, el famoso Pílades, y los condujeron al templo para sacrificarlos redondamente. Chao. Antes de que los mataran, Orestes conversó con la sacerdotisa. Hmm. La sacerdotisa empieza a hablarle en griego y Orestes le contesta, hasta que se da cuenta que la sacerdotisa es la hermana, es Ifigenia. Recuérdese que Orestes no sabía todo esto. Ya imaginaba que había muerto en Áulia. Dice, bueno, yo no sé la final a mi hermana. Sí, sí, efectivamente, bueno.
Le perdona la vida, quiero creer.
Y pero tienen que hacerlo. Ah, sí. Imagínense, porque estaban todos los otros, mátenlo, mátenlo. ¿Cómo hacía? Entonces, bueno, justo ahí apareció el rey de los Táuridos, llamado Toante. Toante, no Toanto. Y preguntó a Ifigenia por qué no se apuraba en sacrificar a aquellos tipos. Y entonces Ifigenia dijo que bueno, que Artemis, la diosa, había apartado su mirada de las víctimas que él había enviado, porque uno de ellos era matricida, había matado a su madre, y el otro había sido su cómplice, Pílades, por lo que ninguno de los dos servía para el sacrificio. Estuvo muy astuta, muy astuta. Dijo que ella debía llevarlos, incluso con la imagen que habían mancillado con su presencia. Mire, señor rey Toante, estos tipos, el matricida y su cómplice, con su sola presencia, mancillaron esta artística estatua de madera que me propongo llevar junto con ellos a la orilla del mar para purificarlo. Oh, sí, hijo Toante, qué sé yo. Y mientras tanto, tú, oh rey Toante, dijo Ifigenia, deberías purificar el templo con una antorcha y cubrirte la cabeza cuando salieran los extranjeros y ordenar a todos los habitantes que se metieran en sus casas para evitar la contaminación,
sí,
para no ser perturbado por la presencia de aquellos seres. Toante, completamente engañado por el relato, empezó a purificar el templo y enseguida Ifigenia, Orestes y Pílades se llevaron la imagen a la costa, a la luz de las antorchas, pero en vez de bañarla en el mar, como dijeron, la subieron de inmediato a la embarcación. Algunos opusieron resistencia, pero fueron vencidos por los remeros de Orestes, sacaron la nave de allí y se rajaron a todo lo que da. Después hubo vendavales, hubo tejes y manejes. En realidad todos habrían muerto si no fuera porque Posidón calmó el mar a instancias de Atenea. Atenea le dijo, che, que te bromaba. Pero Atenea estaba interesada porque Apolo le había dicho que esa estatua artística debía ser llevada a Atenas. Hay un pequeño episodio, pasan por Esmintos, donde vivía Crises, el sacerdote de Apolo, y su nieto, que llevaba el mismo nombre. Pero en realidad descubren que este nieto, Crises, no es otro que el tercer hermano de ellos, el tercero o el cuarto, el llamado Crisótemis,
sí,
que se les une. Bueno, es un milagrito adjunto, así que quedan juntos todos los hermanos. A Orestes se le va la locura, y Ifigenia finalmente se queda con ellos. De Electra no sé qué pasó, pero podría preguntar.
Bueno,
sí. Eso se lo dejo como tema para mañana. pero consiguieron rescatar la...
Termina todo bien esta
termina,
vez.
Vamos, termina todo bien.
Bueno.
Por ahora, si yo continuara,
sí,
ustedes verían que no hay manera...
De que termine
no
nada.
No hay manera de que nada termine bien con estos muchachos los griegos. Pero por este rato terminó bien.
Bueno.
Y Ifigenia, que toda la hacíamos finada en Áulide, primero fue a Táuride, quedó con una situación difícil, pero la vino a rescatar el propio hermano.
Oreste.
Disculpen. Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar esta historia de hermanos, de familia, de maldiciones, de crímenes, de abominaciones? Ya que de hermanos se trata, vamos a la clásica milonga, Los Hermanos. Que bueno, creo que eran dos en la milonga, pero...
¿Será uno Orestes, por lo menos?
Por lo menos uno será Orestes.
No creo.
Orestes suena medio uruguayo.
Sí, bien, ¿eh? Es verdad el nombre.
Andá a llamarlo Orestes.
Sí, sí.
Adentro. Bueno, maravilloso, vamos a escucharlo. Dale.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo. Nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no lo puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Era Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como...
Se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¿Me da un vértigo?
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo saber si tu perro te quiere?
Bueno, no me quiero jactar, pero yo nací el 16 de agosto, que es el día de San Roque, por lo tanto...
El día del perro. El
patrono, San Roque, que este perro no me mire ni me toque.
Exacto, tengo una relación muy...
Acá dice, las 10 formas en que tu perro lo comunica. Comunica claro. Que te quiere.
Nunca se lo dice.
No
puede el perro hablar.
Nunca se lo dice.
Ahora, la primera objeción que yo puedo hacer se escribe así. A mí que me importa.
No, señor. Porque no. Si usted... a todos nos gusta dar y recibir.
Que lo diga usted.
No. Bueno, señor, tampoco.
Dar y recibir amor.
Sí,
claro,
y bueno.
Sí, de eso estamos hablando.
Tanto sea, por supuesto.
¿Qué quería que hablábamos?
No, amigos. No. Tanto sea
¿qué?
De un gato como de un perro.
Bueno, claro. Qué sé yo.
Sí, como de un perro.
Si seguimos adelante... Vamos a terminar la comisaría.
Entonces, yo creo que uno se da cuenta.
El gato no da amor.
Sí,
no, es solamente el perro. El gato hace su vida, el gato.
Dámese la boca.
Que señor, ni le nada le da el gato.
¿Y el perro
yo además, usted sabe, no tengo perro ni gato.
No,
no.
Pero
por eso usted dice...
¿Le gustan más los perros a usted?
Creo que sí.
Sí.
Bueno, la compañía de los perros, o de un perro, es única. Pero tenés que saber cómo demuestra su amor el mencionado cuadrúpedo.
Sí.
Muchas personas poseen una conexión única con sus mascotas. Cual sea el animal, pequeño o grande, siempre nos ofrecerán una compañía inigualable e incondicional y nos demostrarán su afecto. Estamos como cuando vinimos después.
Sí, sí,
no,
sí.
Bueno,
hasta ahora
bueno,
Pérez, no empezó con nada.
Del informe,
pero no, aquí empieza, ¿eh? 10 formas en las que tu perro te demuestra amor. Primera, va atrás de ti todo el tiempo.
Eso no es amor, discúlpeme.
¿Qué?
Para mí no es amor. Sí.
¿Cómo?
Andan atrás de mí todo el tiempo.
Otra vez la vieja conversación.
Ahora le puedo...
Bueno, depende de lo que entiendas por amor.
No, bueno.
¿Vos estás enamorado de mí o solamente soy un capricho?
No, pero yo voy atrás tuyo todo el tiempo.
Usted sabe
en un estado de enamoramiento, pero amor, lo que se dice amor, todas esas discusiones de novio, me dan ganas de... Bueno.
Ahora, lo que sí es cierto, habiendo varias personas en la casa y un perro, supongamos, el perro camina al lado... del verdadero líder.
Bueno, pero eso no es amor.
Sí, es
hasta
amor.
Ahí no es amor.
¿Para usted qué es el amor?
Pero bueno. No se trata de qué es para mí.
Suélteme.
Mire, ¿lo siente o no lo siente? ¿Usted
¿qué?
Lo siente
¿cómo?
O no lo
sí,
siente?
Sí, sí.
Bueno.
Sigamos hablando del perro.
Sí, sí. Sí.
Dice, si un perro está cómodo o le gusta tu presencia. Bueno, pero eso no es amor.
Eso no es amor.
Tendría que decir usted. Te va a seguir allí donde vayas, allí donde fueres.
Exacto.
Si salí de tu casa y se queda esperando en la puerta hasta que vuelva, es también otra forma de mostrar cariño.
Exacto.
Y que le gusta hacerte compañía. Segundo, te trae sus juguetes.
Sí, sí.
¿Cómo es esto? ¿Qué juguetes?
El perro elige juguetes que a veces no son los clásicos. Puede elegir una botella de plástico.
No va a elegir. Un Escaléctric no va a elegir.
Bueno, una botella de plástico, un trapo, una media. Viene y se lo trae y se lo tira ahí al lado.
Es un imbécil.
Sin embargo, pueden ser muy posesivos y territoriales
sí,
con
esos
objetos.
Con los objetos.
Sí,
pero menos con usted.
Hasta ahora no hablamos de amor nunca. ¿Eh?
¿Y qué es el amor? Pero entonces...
No, porque
ni una pareja tiene amor.
Yo a usted le llevo una botella, le llevo una media, le llevo... ¿Qué
bueno,
es amor?
Vos
eso...
tenés que sentirte agradecido cuando el perro te
claro.
Una de esas podredumbres.
Porque en vez de quedárselo él, se lo regala a usted.
Los gatos también traen cosas.
Sí, sí, es verdad, los gatos también.
Prendan cosas.
Bueno. Se apoyan en vos.
Sí.
Los perros.
Físicamente.
¿Qué sentido? Físicamente.
El más literal.
No es que viene y te cuenta, mirá, vos que sos tan consejero. No.
Usted se sienta a leer el diario en el patio y el perro se le acuesta pegado a la pierna. Ah.
Qué cosa.
Bueno.
Los perros tienen la costumbre de vivir en manada por su familiaridad con los lobos.
Claro.
Así que si un perro se apoya en vos, es porque siempre siente que lo proteges.
Exacto. ¿Ya? Usted es el líder, usted es el jefe de la manada.
Después, se alegran al verte. Se alegran al verto.
No, al verte. Mueven la cola, por ejemplo, y bajan las orejas.
Si tu perro te extraña cuando te vas de tu casa, es porque te ama. Ahí está, tiene el amor usted. ¿Eh?
Claro.
Sí.
Y espera que vuelvas para celebrar con saltos y ladridos.
Sí.
¿Usted alguna vez tuvo una novia que celebrara su vuelta con saltos y ladridos?
No. Sí, lo peor es que sí.
No, señor.
Bueno, te permite que le toque la cabeza.
Exacto. Bien. La cabeza es lo más delicado, por eso hay que tener cuidado con los desconocidos cuando quieren acariciarle la cabeza a un perro que no conocen.
Ayer me atacó un perro, justo. Hace mucho que no me atacaba uno.
Lo bien que hizo.
¿Por qué lo bien
hizo? ¿Cómo viene con tan tranquilo?
No, que no estuve tranquilo, porque ¿sabes qué? Me vino a la memoria, mire lo útil que es este programa.
Claro, no lo mire a los ojos.
Programa salva más vida que la vacuna.
No, pero cuando me tiró dos tarascones...
Sí.
Yo al revés, pensé que había que enfrentarlo, lo enfrenté.
No, se pone loco.
Y menos mal que no había mucha gente en la calle.
¿Qué le dijo? ¡Juira, perro!
No, le dije... Le mostré yo también los dientes, sí, porque el perro me mostró los dientes.
Ah, sí.
Un perro
menos mal que fue al dentista hace poco.
Sí. Y me sostenía la
y
luz.
Claro
que se la vas a tener.
¿Hasta
qué
cuándo?
¿Qué cree que el personaje ese que hace acá lo va a sostener en la vida real?
Pensé que era efectivo.
Son guapos los perros,
y
¿no?
Yo retrocedí sin darle la espalda. Digo, ¿en qué momento le arrojo
usted
la patada?
Tendría que haber dado la espalda, pero corre un riesgo, porque hay muchos perros que así todo lo muerden.
Claro, y lo corren.
Lo muerden de atrás, que es la peor forma.
Es la peor forma.
Sí, sí.
Pero yo estuve por darle una patada, porque digo...
Eso es la peor manera.
Y pero si usted le planta...
¿Qué hizo al final?
Le planta... Fui retrocediendo...
Ajá.
Bien.
Pero sin darle la espalda.
Saliendo de su
y
zona...
Y gruñendo yo... Y mostrándome poderoso.
Qué raro que el perro no salió rajando.
Porque me acordé del programa, que hay que mostrarse más grande de lo que uno
sí,
es.
Sí, claro.
Entonces,
pero el programa dice que hay que enfrentarlo, yo creo que no.
No.
Pero yo me lo aprendí así, yo me lo aprendí como que había que enfrentarlo.
¿Usted sabe una cosa rara que tiene que ver con la evolución del perro? Alguna la hemos contado aquí en el programa. Una de ellas es que el perro ladra desde que está en contacto con los humanos, claro. El ladrido. Lo hemos comentado.
Acá siempre agregamos que cuando llegaron los conquistadores españoles, vieron que los naturales tenían perros, pero que no ladraban.
Otra característica de los perros actuales de los últimos años es que sostienen la mirada al humano. Eso no lo hacen ellos, entre ellos.
No se sostienen.
No se miran mucho, no. Se miran de paso.
Se olfatean.
Sí, pero no se miran. Eso también es de la relación con el humano.
Bueno, en todo caso, si el perro te permite que le toques la cabeza, bueno, es porque confía en ti y siente protección, porque normalmente no deja. Pero normal no deja que le toque la cabeza.
No.
Él es invasivo para ellos, qué sé yo. Después, bueno, mueve la cola, te presta atención.
Sí.
Eso también. A mí nadie me presta atención.
No, bueno, pero un perro puede ser.
Pero porque no tengo perro tampoco.
¿Sabes? Claro, bueno.
Imagínense. Si interactúas con tu perro y él responde moviendo la cola, sos importante.
Sí,
o sea, bueno. Para el perro también.
Claro, no es que sea importante.
No se crea que usted.
No es que.
¿Sabe lo que
soy
bueno?
Una figura relevante de
Mahatma Gandhi. No.
Bien.
Recomienda a gente veterinarios y adiestradores llevar en el bolsillo del pantalón alimento para perro.
Pero ¿cómo va a llevar todo el tiempo en el bolsillo?
Entonces, cuando
sale con su novia.
Claro.
Sí. Y dice, ¿qué es eso que tenés acá en el bolsillo? Dice, alimento para perro.
Además que le queda un poco y usted saca otra cosa, va a pagar algo.
Por ahí le tira cualquier inmundicia. Otra cosa que va a hacer tu perro si realmente te quiere, lo mismo que tu novia. Te deja darle besos y abrazarlo.
Sí.
No todos los perros coinciden en esto. A algunos no les gusta. Pero si tu perro te deja hacer todo esto, te quiere.
Sí.
Porque te quiere, loco.
Sí, sí.
Es porque te quiere.
Usted sabe que hay, sobre todo creo que mujeres, pero pueden ser hombres también, le dan besos en la boca a los perros.
No, déjeme de broma.
No, bueno.
No le da al novio, el novio está mirando.
El novio está mirando, dice, a mí no me besás así, le dice al perro.
Besitos le dan.
Y al novio le tira un hueso, le tira un hueso para que lo vaya a buscar.
Bueno, finalmente, se acerca cuando estás triste, eso es mentira. ¿Qué sabe cuando estoy triste? El perro, siempre estoy triste.
No, bueno, pero vio que los perros se dan cuenta, dice.
Sí, sí.
¿Se dan cuenta de qué?
Vio que usted, por ejemplo...
Yo estoy triste siempre, nadie se da cuenta nunca.
No, pero
o
más triste.
Cuenta, no importa.
No, se dan cuenta.
Más triste. A usted lo acaba de dejar su novia. Su novia le acaba de decir el amor de su vida. Le dice que...
Pero mire si yo voy a precisar el que me deje el amor de mi vida para ponerme triste.
Eso está muy bien. Pero en el momento que lo deja, le dice, no te quiero más,
¿qué?
Esto se terminó.
Sí, estoy saliendo con otro.
Bueno, no sé si tanto. Pero
ni te sospechás quién es.
Peor que ni le dé ninguna
explicación. El perro
explicación.
Mira, se plantea, ve su
el perro
cara,
mira.
Analiza la situación.
Sí, claro.
Ella cerró la puerta de forma definitiva.
Sí, plum. Bueno.
Y usted se lleva... las manos a la cara.
El perro mira todo, la gestualidad, todo.
Y el perro le caen las orejas, pone la cola entre las patas y
el director de la película lo filma en ese momento.
Claro, y se acerca hacia usted y entonces usted siente ahí el amor del perro.
No le importa nada porque
yo sé que no
va a ir el amor.
No
importa el perro de
no, bueno, pero
cuídate.
Pero son perceptivos también cuando las personas están enfermas, por ejemplo.
Sí,
son perceptivos de que...
Son mejores médicos que los propios médicos.
Lo veo que dicen que los... No sé si son mejores médicos.
¿Sabe cuál es?
¿El perro va a la puerta de la clínica?
Sí.
Usted está internado...
Y enseguida lo quieren contratar.
No.
¿Está se queda internado la se queda en la puerta?
Le digo una de las pruebas de comprobar si el perro lo quiere o no. Cuando el perro empieza a comer... Usted le mete la mano dentro de la boca y le saca la comida dentro de la boca. Si el perro deja, le abre la boca y usted le saca la comida, lo quiere.
Pero se deja hacer cualquier cosa.
No,
perro,
bueno,
porque,
pero...
¿Porque usted lo quiere? Usted,
son comprobaciones muy riesgosas.
Sí, muy riesgosas.
Se pueden costar uno o dos dedos.
A ver, escúcheme.
Bueno, yo pensé que me quería, dice usted. Mientras busca los dedos.
Además es una asquerosidad.
Bueno, pero...
Que usted ya tiene los bolsillos llenos de comida de perro.
Quiere decir
le mete
que...
La le mete mano, la mano y se la saca de la boca.
Más comida.
Le da besos que... en la boca.
¿Cómo quiere que su novia no lo deje?
Quiere decir que el perro comparte su comida con usted, no le importa.
Por favor, señor, ¿por qué no se
Después,
va con cuatro patas?
Agarran tus pertenencias. Son de robar ropa, medias, objetos personales.
Le dije.
Y se tiran arriba de ellos. Eso es porque quieren que tengan... su olor.
Sí.
Son cosas que tienen su olor, así que si quieren que no lo hagan, lave bien las medias.
Claro.
No, le gusta su olor, imagínese lo que será la vida del perro. Para
hay que querer,
Por eso, cuando alguien se va de viaje o algo, conviene dejarle un pullover o algo al perro para que se acueste arriba.
Sí,
es una forma
después
de...
a la vuelta, ¿cómo lo encuentra el pullover?
Bueno, una forma de estar con el dueño.
Además, después refresca, usted se fue a la costa.
Sí.
Refresca, dejó el pullover y dice, hubiera traído el pullover que le dejé al perro.
Claro, y se lo dejé al perro.
Y ahí está en remiera.
Dice, te dejan sin espacio en tu cama. ¿Cómo? ¿Duerme en tu cama?
Claro, sí, en algunos casos.
Es común que te robe todo el espacio y termines durmiendo en un espacio reducido. Pensar que uno no tiene novia por eso.
Sí, bueno, algunos perros se van estirando cada vez más en la cama.
Si esto es así, es porque se siente protegido y a salvo contigo. Ya que duermes en posturas relajantes y despreocupadas. Ellos duermen.
Claro,
sí. Así que si tienes un perro en tu vida como compañero y él hace alguna o todas estas cosas, quiero decir, querido amigo, que te ama. Qué lindo. Que se siente seguro y cuidado.
Está muy bien. Mirá
las cosas tan hermosas que estoy diciendo.
Qué lindo.
Son animales únicos que alegrarán tu vida. Existen mil formas más en las que estos animales maravillosos puedan demostrarte. ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Déjelo!
¡Es el diablo!
¡Es el perro de la radio!
¡Fuera!
¡Es la mascota de la radio! ¡Por favor! Pero por favor, ¿cómo lo va a tratar
¿Cómo
así?
Lo maltrató? Salió corriendo con la cola entre las patas.
Bueno, hagamos una pausa.
Por favor, y después viene el sordo Gansé.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, pausa.
Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, Conejo, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces, me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio somos inigualables.
¿Y es 100%
uruguayo? 100%
uruguayo.
Uruguayo como pocos.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como...
Se nos ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¡Me da un vértigo!
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de las 7:50 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Hay aves en el estudio. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Buenas noches, el trío.
Buenas noches, Waldo. ¿Cómo
le va? Bienvenidos a la Argentina.
¿Qué tal?
Me pongo en lugar de embajador.
Sí, y tiene todo el aspecto de embajador, ¿eh?
Sí.
La verdad, el corte de
pelo.
Sí,
de los embajadores que hay ahora. Sí. Supera a varios. Bueno, hay muchos pedidos que inclusive algunos se han acumulado en nuestra ausencia.
Sí, mire esta pila.
Toda esa pila son pedidos. Pero... No sé si se van a complacer a todos.
Meta la mano.
Pero le piden Rueda Mágica, por ejemplo.
Rueda Mágica, trío. Sí.
Para Jacqueline. ¿Puede ser?
Para Jacqueline, sí.
Un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad protege la y pude ser mal. Él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal. Y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Como hoy me fui de casa a tocar un carro y no volví nunca más. No, nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí y todos ya nos fuimos de casa. Recuerdo desde el África un sueño con el Liverpool.
Ese es el WhatsApp de los oyentes de La Venganza, a donde pueden escribirnos. Ahí no,
claro.
No audios.
No audios.
Escribir mensajes.
Escribir.
¿Fotos tampoco?
De toda índole. No,
fotos
tampoco,
no. Tampoco.
Y tampoco porque nos llegan los textos. Si hay fotos, claro, nosotros no las vemos. Porque no. Pasa esto un filtro.
Exacto.
Hay un comité.
Sí.
Y sí, a nosotros nos llegan
un comité
los textos.
Radical. Sí, sí.
Bueno, mire, a usted le andan pidiendo a la fulana.
A ver.
Vamos. La fulana.
Tal vez por ser afortunado en el querer. Nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar. Qué monumento achurró aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me llevaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Al fin, aquel mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más. Hay que vivir en serio y laburar y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivocaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, Fields of Gold es una posibilidad de los pedidos.
Es una posibilidad, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya la primera que digo. Bueno,
bueno.
Vamos con
bueno.
Eso.
Un, dos, tres.
You remember when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun. In his yellow sky, yes, we walk in the fields of gold.
So she took her love for to gaze a while upon the fields of valley. In his sun she fell, alas, her hair came down among the of gold.
Will you stay with me? Will you be my love upon the fields of falling? You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold.
Porque está confirmada la visita de Eric Clapton antes de fin de año.
¿Al programa?
Sí.
Pero Fields of Gold.
Y puede haber novedades en las últimas horas de un artista internacional muy amigo del programa, confirmando.
¿Pero usted quién es? ¿Greenbank?
No.
Sí, yo algo supe.
Sí.
Parece que viene uno de los Beatles.
Sí. Pero al final se va a radicar acá.
Bueno.
Es la última vez que viene y resulta que sigue viniendo.
Nunca dijo que es la última vez que viene.
Acá dicen que es la última vez que viene.
¿Quién? Acá dicen.
Todas las veces.
Sí, claro.
Ni siquiera está confirmado. Ni siquiera está confirmado y ya dicen que es la última vez.
No, las anteriores. Bueno.
Está mintiendo.
¿Hay trompeta?
Sí. Si hay trompeta, hay video.
Sí, muy bien. Entonces vamos ya con el video de la trompeta. Mire, le piden por la vereda del sol.
Bueno, lo encaramos directamente.
Muy bien.
Vamos.
Y bien, amigas, nos marchamos, nos vamos. Y con lo que usted disponga, maestro. Lo que
a ver
mano.
Esta. Bueno.
Lo que tenga mano.
Va.
1, 2, 3.
Dos palabras bastan. Gracias.
ya no subo la cuenta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anida los sentimientos. Soy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
My childhood, when this my heart died. And even though we both came from the same places, the money and the fame made us all change places. How could it be through the misery that came to pass? The hard times make a true friend afraid to ask. A currency, but you can run to me when you need. And I never leave, honestly. Someone to believe in, as you can see. Small thing to a truth. What could I do? Real homies help you get through. And coming new, he do the same thing if he could. Cause in the hood, true homies make you feel good. And half the times we be acting up. All the cops bringing a seat to the peak that was on my block. And never stopped when my mama asked me, will it change? I tell her, yeah, but it's clear I'll always be the same. Until the end of time. My heart says seem to scare all my sister's kids. So you know I don't hang around the house much. This all night money making got me out of touch. Shit, ain't flashed a smile in a long while. An unexpected birth works to the ghetto child. My attitude got me walking solo, ride all alone in my Lolo, watching the whole world move in slow mo. For five times disappear, listen to the ocean. Smoking poor stick, my thoughts send us back to posting. Who can I trust in this cold world? My phony homie had a baby by my old girl. But I ain't tripping, I'm a player, I ain't sweating him. I think the sister had a mommy like a Mexican. This Mexican, no remorse, it was meant to happen. Besides rapping, only thing I did good was grasping.
These broken wings, I need your hands to come and heal me once again.
So
I can fly high till the end of time. Please take these broken wings, your hands to come and heal me once again.
So I can fly.
Living my life as an outlaw all along. Remain strong in this planet full of player haters. They conversate with death row full of demonstrators. And in the end, drinking Hennessy made all my enemies envy me. So cold when I flow, eliminating easily. Fall to their knees, they plead for their right to bleed. I'm begging me to keep the peace. Where I can see, flow
closer to achieve. In times of danger, don't freeze. Time to be a G. Follow my lead. I supply everything you need. And out the game and the training to make a G. Remember me as an outcast outlaw. Another album out. That's what I'm about. More. Getting raw till the day I see my casket buried as a G. While the whole world remembers me. Until the end of time.
Broken wings, put your hands to come and heal me once again,
for my hands.
Songs will always stay
until the end of time.
Till the end of time. Till the end of time.
Maybe it's the dogs.
Yo no lo veo, no lo veo.
Pero
loco.
del Sol. Siempre sale el sol.
love me, love me. When you love me, love me, love me. When you love me, love me, love me. I know I'll be on top of the world, man. On top of the world.
Thank you.